todas y a todos un día más desde Radio La Vida. Gracias por seguir aquí con nosotros en Café con América y por formar parte de la comunidad de la radio. Hoy celebramos un día muy especial, el aniversario de este programa. Y es que esto surgió de una pequeña idea, hablada entre compañeros de ¿y si creamos un espacio de divulgación y conocimiento de América Latina? ¿Y si buscamos construir puentes de noticias, de historia, de sociedad, de todo tipo, para cualquier persona, estudiante, profesor o aficionado a la historia que quiera simplemente conocer algo más? Hoy hacemos un año desde nuestro primer programa con el doctor Luis Millones, con quien comentamos las maravillosas investigaciones antropológicas del Perú. Y un año después, aquí seguimos y pretendemos estar mucho más. Y para una ocasión especial para nosotros, nos acompaña el director del Área de Historia de América, que forma parte de este equipo directivo y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la UPO, el profesor Justo Cuño. Y seguramente, ya sea hay estudiantes, profesores, investigadores o lectores, seguro que conocéis al profe Justo, tanto por sus clases en la facultad, en el grado, máster y doctorado aquí en esta casa, como por su gran contribución a la investigación de la historia latinoamericana. Y como es costumbre en este espacio, vamos a presentarle brevemente. Además de docente y profesor titular de la Universidad Pablo Olavide, el doctor Cuño es también coordinador del Colegio de América. Es director del Máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas y miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos. De su formación podemos decir mucho más. Nacido en Extremadura, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá y es doctorado en Historia por esta casa y postdoctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, país en el que se le otorgó el título de miembro de la Academia de la Historia Colombiana. Ha dirigido y asesorado a cientos de estudiantes en sus tesis de maestría y doctorado, tanto en la UPO como en la Universidad Jaume I de Castellón, a la Universidad de Murcia, la Universidad de Barcelona y varias universidades latinoamericanas. En cuanto a sus últimas publicaciones, podemos destacar Ayacucho, la última batalla de la independencia americana, El arte de sobrevivir en mundo, Don Buenaventura Pascual Ferrer, un cubano de ida y vuelta entre revolucionarios 1772-1851, El retorno del rey, El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias, 1815-1821. Además de ser director de la revista Americanía, de esta casa, donde cada mes se publican artículos y trabajos sobre historia de América Latina. A continuación, damos paso a la entrevista.
Buenos días, profesor. Es un placer tenerlo en este espacio.
Hola, buenos días, Joaquín.
Y cumplir el aniversario, como bien ha dicho nuestra compañera Sandra. Y bueno, queríamos empezar hablando sobre la vinculación de esta universidad con América. Seguramente muchos de nuestros estudiantes no conocen que esta universidad tiene ya más de 25 años y ese pasado. ¿Cómo se crea la Olavide? ¿Quién fue Olavide? ¿Y por qué tantos edificios como la residencia en la que se quedan los estudiantes que vienen de otros países o de otras partes de España se llama Flora Tristán? ¿Por qué la plaza más importante de la universidad se llama Plaza de América? ¿O por qué el edificio donde se hacían todos los términos administrativos se llama Celestino Muti? ¿De dónde surge esta idea de llamar a una universidad en Sevilla como este personaje histórico?
Bueno, en primer lugar, tenemos como un par de horas, ¿no?, para hablar del tema. En primer lugar quería daros las gracias a vosotras y a vosotros porque realmente los 100 programas se cumplen gracias a vosotros. Fue una idea, al mismo tiempo que, digamos, darle forma a través de la radio a un proceso que llevábamos, en el que llevamos trabajando pues esos 25 años de la Pablo de Olavide, desde el año 98 en que se creó el primer doctorado en Historia de América Latina, del que yo formé parte. Y la intención era no solamente, digamos, seguir obviamente incentivando los estudios sobre América Latina, sino además difundirlos. Y esta plataforma, esta posibilidad que nos da la Pablo de Olavide es absolutamente fundamental. Bueno, la Pablo de Olavide nace por una necesidad y se acaba convirtiendo en una especie de visión revolucionaria, de visión transgresora dentro del espacio universitario español y al mismo tiempo latinoamericano, porque, como bien sabéis, es la única universidad de toda Europa que lleva el nombre, orgullosamente, de un latinoamericano como fue Pablo de Olavide, que le da seña a la universidad, no solamente por el nombre, sino porque el propio Pablo de Olavide fue una personalidad transgresora en su época, en su momento y en su ciudad. Él llegó como asistente del rey a la ciudad de Sevilla y como asistente del rey creó una serie de proyectos de embellecimiento de la ciudad. El primer mapa que se conserva, el primer plano de la ciudad fue obra de Pablo de Olavide. La Alameda de Hércules fue también un proyecto de Pablo de Olavide, la creación de los primeros baños públicos, el ornamento, embellecimiento de la ciudad, en darle un cariz diferente a una Sevilla que a él le parecía que era una Sevilla, bueno, que se había quedado anclada en el tiempo. Sabéis que la ciudad va a golpes de conmemoración o de celebración. Entonces, después de la conquista americana, pues la ciudad se transformó absolutamente. Luego hubo que esperar muchísimo tiempo hasta que en 1929 la ciudad volviese otra vez a resurgir y con la exposición iberoamericana. Fijaos, ¿no?, que sigue además esa línea, ¿no? La vinculación de lo americano es lo que hace que la propia ciudad se vaya transformando progresivamente. Y luego la exposición universal del 92, donde también lo americano tiene una parte fundamental. Y luego llega la Olavide en el 97, donde lo americano también es una parte absolutamente fundamental. Pero fijaros, ¿no?, la paradoja, la universidad se funda sobre una estructura también de universidad, como se le llamaba en el franquismo, de universidad laboral. Gana el premio de arquitectura en 1959 y también se da ahí, aunque en ese momento no existía aparentemente ninguna vinculación con lo americano, pero ya se da ahí una primera señal, porque quienes regentan la universidad laboral en el 59 son los curas salesianos. ¿Y dónde tienen una enorme cantidad de misiones los curas salesianos? En América. Entonces, claro, en esa época en la que cualquiera podía llevar cualquier cosa dentro de los aviones, muchos de los salesianos que finalmente llegaban acá a la universidad laboral de entonces, pues se traían maticas de sus misiones, de los territorios americanos, de Centroamérica, de no sé cuánto, y las plantaban aquí. Entonces, fijaos también que la primera vinculación de la universidad, cuando no tenía ninguna vinculación, también se produce con lo americano. Y ya con Pablo de Olavide, pues, en fin, ya es el máximo. Decía que el proyecto universitario realmente surge de una necesidad, que es el colapso de la Universidad Hispalense, pero al mismo tiempo surge como un proyecto completamente rompedor nuevo, empezando por el propio nombre. Cuando en una ciudad como Sevilla, lo lógico hubiese sido que se hubiese llamado Fernando, el Cristo de no sé cuánto, la Virgen de no sé qué, pues en la lista de nombres propuestos, Pablo de Olavide ocupaba la última posición. Y el recuerdo de la existencia de una organización antifranquista que existía en los años 60, 70, en la Universidad Hispalense, que se llamaba Pablo de Olavide, de la que formaba parte mi maestro Juan Marchena, dio lugar a que la propuesta de Pablo de Olavide fuese incluida y finalmente, gracias obviamente al esfuerzo de la primera rectora, Rosario Alpuesta, esa propuesta tomó fuerza y acabó siendo la que se impusiera sobre todas las demás. Pablo de Olavide, ese rupturista rompedor que se peleó con todo el mundo en cuanto llegó aquí como asistente del rey, sobre todo con la aristocracia sevillana, con lo más granado de la aristocracia sevillana, él habitaba en los Reales Alcázares. Los Reales Alcázares todavía hoy en día son, digamos, el lugar de residencia de los reyes cuando llegan a la ciudad de Sevilla. Y él, como asistente del rey, pues recibía ahí a lo más granado de la aristocracia sevillana. Y entonces, cuando fue sometido a juicio de la Inquisición, pues claro, un tipo tan rupturista, lógicamente la Inquisición y la aristocracia sevillana no se lo mamaron nunca. Entonces se la tuvieron guardada hasta que pudieron dar el paso Y obviamente lo metieron a juicio inquisitorial. Y ahí en los uno de los testigos dijo que hay que ver don Pablo de Olavide, que nos recibía a lo más granado de la aristocracia sevillana con la imagen del anticristo detrás de él. Entonces el inquisidor, el anticristo, ¿quién era el anticristo? ¿Quién? Y una imagen de Voltaire. Recibía a los aristócratas con la imagen de Voltaire en la parte de atrás. O, por ejemplo, lo acusaron de tener mujeres desnudas, pinturas con mujeres desnudas en los reales alcázares. Y el conde de Águila, que era un amigo de Pablo de Olavide, cuando lo llamaron como testigo, dijo, pues sí, claro, es verdad todo lo que se ha dicho. El asistente del rey tenía cuadros de mujeres desnudas, pero yo conozco a alguien que tiene muchísimos más de los que tenía Pablo de Olavide. Y entonces quise decir, ¿quién? Dígalo usted ahora mismo. Y dijo, pues en el Palacio Real, el rey tiene muchísimos más. Y se quedó callado, obviamente, el inquisidor. Bueno, fue sometido a juicio don Pablo de Olavide, condenado, le obligaron a ponerse el San Benito, y a partir de ahí don Pablo de Olavide prácticamente desapareció. Desapareció porque, bueno, en fin, tuvo miedo, una cosa absolutamente lógica, y tanto es así que se fue a Francia, pasó la frontera, porque obviamente estaba ya entonces muy enfermo y corría el riesgo de que lo volvieran otra vez a capturar y encarcelar. Y el último libro que publicó don Pablo de Olavide para que lo dejaran volver otra vez a España se llamó El Evangelio en Triunfo. Un tipo que siempre se había declarado enemigo de la Iglesia, de esa Iglesia, no de la Iglesia en general, sino de la Iglesia tal y como se concebía y se practicaba aquí. Pues finalmente claudicó. Dijo, si lo que tengo que pagar, la tasa que tengo que pagar es publicar el Evangelio en Triunfo, pues lo escribo y lo publico, una especie de arrepentimiento absoluto de lo que él había sido. Y la sociedad sevillana jamás se lo perdonó. Nunca le perdonó todo lo que había hecho y esa oposición contra ellos. De tal manera que hoy, salvo esta institución maravillosa en la que nosotros estamos, no existe prácticamente ningún recuerdo en la ciudad. Uno sale, pregunta a cualquiera, ¿quién fue Pablo de Olavide? Ah, ni idea, ni idea. Queda solamente un pequeño recuerdo en la calle San Eloy, un recodo, un callejoncito que conecta con la Magdalena y que se llama Olavide. Le quitaron hasta el nombre, le han dejado ahí el Olavide y ya está. Bueno, esta es la historia muy rápidamente, y de ahí, digamos, la universidad capta su fuente de conocimiento, de identidad, y de tal manera que todos los edificios están vinculados con Pablo de Olavide de alguna u otra manera, empezando por la Plaza de América y continuando por los edificios, el Mutis, Florida Blanca, Humboldt, todos forman parte de la generación que Pablo de Olavide conoció. Y esa, digamos, es la esencia de nuestra universidad. Hombre, yo creo que desde el principio el profe Marchena y yo intentamos que los edificios se conocieran por el nombre y no por el número. Pero creo que hemos fracasado estrepitosamente. Al final uno dice, voy al 16 o voy al 3, pero no voy al Cadalso, o voy al Humboldt, o voy al Florida Blanca. Nah, eso. Es más, la universidad se afanó desde un principio en no solamente identificarlo con nombres, sino además poner una pequeña biografía de quién era cada uno de los que daba nombre al edificio. Y yo creo que aquí han pasado generaciones y generaciones de estudiantes y no han leído jamás la biografía del nombre del tipo que da nombre al edificio donde ellos han dado clase. Así que, bueno, en fin, pero esto no, yo no he conseguido una batalla perdida, hay que continuar todavía, porque creo que vamos en la buena dirección.
En España a veces nos cuesta a los estudiantes, bueno, y a las personas en general de la sociedad, estudiar y profundizar en los temas de América. ¿Cómo llega, cuál es la primera vez que justo se empieza a interesar por esta historia y empieza a indagar en ella?
Pues no te diría cuándo fue la primera vez, pero sí que estuvo relacionada pues, con un activismo político que yo creo que me caracterizó desde el colegio. Yo soy de una familia muy humilde y desde el principio yo estimé que era necesario luchar por los derechos de aquellos que tenían menos, de lograr un equilibrio, una justicia social. Y creo que eso fue lo primero y fundamental. Y creo que identificarme con gente que luchaba de esa misma manera en América Latina me ayudó a tener una imagen de que América Latina hacía generaba proyectos de sociedad a través de grupos contestatarios que no estaban, digamos, conformes con la situación que tenían en ese momento. Fijaos que nosotros atravesamos un periodo que fue el de la Constitución del 78, en el de la transición, donde, en fin, todo había cambiado para prácticamente no cambiar nada. Se habían cambiado, digamos, los monigotes, se habían colocado de un sitio, lo habían puesto de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, del centro a tal, y el manejo de eso hacía que uno que creía que se abría una nueva expectativa, nuevas perspectivas de que la sociedad finalmente había acabado con 40 años de dictadura, que se abría un panorama nuevo, finalmente la imagen era de desesperanza. Obviamente no estábamos en una dictadura, pero la democracia dejaba mucho que desear. Y ver que en América Latina todavía se seguía luchando y se seguía luchando de manera consciente y de manera comprometida por transformar la sociedad, a mí me dio una perspectiva completamente diferente, en la que yo creía que estimaba que teníamos que seguir, digamos, una senda parecida a esa que nos estaban marcando las compañeras y los compañeros en América Latina. Seguir luchando para transformar las condiciones de nuestra sociedad, para generar, digamos, ese contexto social, político y económico donde prevaleciera la igualdad, donde prevaleciera una sociedad donde todos tuvieran, todos, todas, tuviésemos los mismos derechos y responsabilidades. Esto también es importante. Entonces, el contacto con América Latina fue a través de eso. Y en todo ese proceso, fijaos, iba al colegio, me dieron una beca en Alcalá de Henares para ir al colegio más elitista que había allí. Tipo hijo de un albañil, en un colegio donde mis compañeros de curso, y esto es literal, en vez de llevar en sus carpetas, ¿no?, forradas con Joan Manuel Serrat, con Maritrini, que eran las que cantaban en esa época, las llevaban fotos de José Antonio Primo de Rivera o de Franco o esvásticas de Hitler. Así que imaginaos en qué ambiente yo crecí. Y cómo eso generó además una conciencia todavía más profunda de lo que seguramente hubiese sido en un colegio público donde no hubiese tenido esa perspectiva jamás. Además, en ese mismo colegio, una hermana mía era limpiadora, con lo cual a mí me identificaba con un niño becario pobre y con una hermana que estaba allí limpiando las escaleras. Así que imaginaos qué adolescencia tan divertida pasé. Pero eso generó esa conciencia y al mismo tiempo me hizo enfrentarme, bueno, a todos aquellos que no creían en lo que yo sí creía. Entre ellos, a los directores dueños del colegio. Y me acuerdo el mayor, el dueño del colegio, en una clase de latín me dijo: Justo, es que tú estás equivocado. Tú intentas que los altos se conviertan en bajitos y eso no puede ser. Esa frase se me quedó a mí grabada para siempre, como diciendo, no, yo no quiero que los altos se conviertan en bajitos, quiero que los bajitos sean tan altos como los demás. Y bueno, ese fue el contexto en el que yo generé esa conciencia y luego, digamos, la conexión también con América Latina.
Un historiador puede crear muchos tipos de historias, puede seguir fomentando la historia nacional o desmontándola, puede construir la historia desde abajo, desde arriba. ¿cuáles han sido las escuelas historiográficas que más han influido? ¿Y qué maestros también? Y en este caso, ¿qué significó el profesor Juan Marchena?
Bueno, para mí el profesor Marchena fue mi maestro, mi guía. Todas y todos en nuestra vida tendremos hasta el final tres o cuatro referentes absolutamente fundamentales, seguramente de diferentes etapas de nuestra existencia. Y yo creo que desde los 30 años, hasta que él falleció, fue para mí mi gran referente, con el que yo me formé, con el que yo me crié. Él me consideraba más que su alumno, su hijo. Y bueno, y tuvimos una relación a veces muy complicada durante mucho tiempo. Pero digamos, la visión de América Latina, la visión a priorística que tenía sobre América Latina, él fue la que me aterrizó. Pero no solamente que me aterrizó, sino que me mostró. Y eso es absolutamente fundamental, porque me la mostró como hay que mostrarla, y es yendo a América Latina. No leyendo, y he leído muchísimo sobre América Latina y sigo leyendo sobre América Latina, no escuchando, y escucho mucho sobre América Latina y veo mucho sobre América Latina, pero América Latina se la conoce yendo a América Latina. Y uno cuando va a América Latina, lo primero que aprende es que no hay una América Latina, que hay infinitas Américas Latinas. Y a partir de ahí uno construye historia. Por eso, fijaos, ¿no? Tenemos una gran ventaja y al mismo tiempo una gran desventaja con la historia. Y es que hay niños prodigios en matemáticas o en física. Este niño hizo su tesis doctoral con 18 años sobre física de los cuerpos celestes. Bueno, sí, es verdad. Pero tú no vas a escuchar nunca que un niño con 18, 19, 25, 26 o 30 años ha hecho una excelente tesis doctoral sobre historia. Porque para hacer una excelente tesis doctoral sobre historia hay que vivir. Y hay que entender al ser humano. Y eso es absolutamente fundamental. Y si tú al ser humano lo colocas en una sociedad tan diferente, tan singular, tan distintiva como las sociedades en América Latina, tú tienes que entender qué son esas sociedades, qué nos muestran y qué nos enseñan, para a partir de ahí construir tu propia investigación. Eso yo creo que es la mayor enseñanza que a mí me dejó Juan Marchena. Porque a partir de ahí yo construí. El tema de investigación de mi tesis doctoral era un tema de investigación en el que yo no creía. Porque a mí estudiar el ejército español, pues la verdad. En fin, cuando él me lo dijo, dije, bien, pero teniendo en cuenta ese tema de investigación, hay como os va a pasar a vosotros, os está pasando, os pasará. Digo, mira, ese tema de investigación a mí no me gusta, pero yo le voy a dar la vuelta para hacer coincidir lo que a mí me gusta con el tema de investigación. Y eso fue lo que yo intenté, un tema de investigación, transformarlo para que en vez de hablar del ejército español arrasando América Latina en el periodo de independencia, ejecutando, torturando, violando en América Latina durante el periodo de independencia, darle la vuelta para ver cómo los sectores populares resistieron al ejército, qué estrategias utilizaron el ejército español y cómo ellos conformaron su propia nación, su propia república, algo que ni siquiera los colombianos habían estudiado. Por ellos, el periodo de la llegada del ejército expedicionario, eso lo habían apartado. Esto fue el periodo del terror de Pablo Morillo, lo quitaron de en medio y había aparecido una especie de, ¿no?, de un salto olímpico desde 1810 hasta 1821, ¿no? El resto era el periodo del terror, y eso no merece la pena ser estudiado. Pero es que resulta que, además de las élites colombianas, ahí estaban los sectores populares. Y los sectores populares, por supuesto que había que estudiarlos, porque eran realmente los que se habían no solamente opuesto al ejército realista, sino que además habían conformado esa identidad de querer pertenecer a un sistema político distinto al que representaba en ese momento la monarquía hispánica. Y eso es otra de las circunstancias que yo fui madurando a lo largo del desarrollo de la investigación. Me parece que era absolutamente fundamental rellenar ese hueco, no a través de esa visión del ejército realista, que también es muy interesante, porque además otro de los temas que yo toqué fue esa pelea, esa pugna hacia dentro del ejército realista entre los más recalcitrantes absolutistas y los liberales, que sí tenían otra visión completamente distinta de ese proceso político que había que iniciar en territorio americano y en el territorio peninsular también.
Antes de dejar paso a mi compañera Elena y pasar a... te quería preguntar por cómo se construyen los mitos. ¿Cómo es posible que en España sea tan, tan desconocida la figura de Pablo Morillo? Y bueno, en este caso Blas de Lezo tenga estatuas y sea tan reconocido. Y luego también te quería añadir a esta pregunta por la última obra sobre Ayacucho, si nos puedes hablar brevemente un poco. ¿Y de quién? La gente sigue pensando en España que los ejércitos estaban formados por gente solo de la propia península ibérica. Incluso en América creo que se sigue pensando esto. Por si también podías desmontar un poco esta idea que todavía sigue presente a día de hoy.
Bueno, la guerra americana del conflicto de independencia es una guerra civil en la que familias se van dividiendo, unas forman parte del ejército realista, otras forman parte del ejército patriota. Es una guerra muchísimo más compleja de cómo se ha contado. Se ha contado simplistamente que eso fue un conflicto entre americanos y españoles. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Primero, no es así, pero es que además los españoles no eran españoles, eran realistas o eran absolutistas, y los patriotas no eran patriotas. Había patriotas que también eran realistas, otros que eran independentistas, otros que eran centralistas, otros que eran federalistas, con lo cual todo eso da una complejidad enorme a un proceso de independencia que, si se caracterizó por algo, fue por esa, precisamente por esa heterogeneidad tan brutal, y que fue, digamos, manteniéndose o incluso acentuándose desde el principio del conflicto de independencia hacia el final. ¿Por qué? Porque el componente americano dentro del ejército realista fue incrementándose poderosamente hasta llegar a la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, sobre 7.000 contendientes por parte del ejército realista, había 500 europeos. ¿Quiénes formaban parte de los demás? Pues que eran americanos, todo, que se estaban peleando contra otros americanos. Con lo cual, eso te da idea de, primero, de ese conflicto civil. Y segundo, de cómo definitivamente se desarrolló el conflicto de independencia, donde la creación, la construcción de esas identidades fue absolutamente fundamental. El componente simbólico de esas identidades, de uno creer que era realista o de uno creer que era patriota, pero al mismo tiempo yo soy federalista en el próximo, en la próxima república que se vaya a construir. Y por eso, además, después de la batalla de Ayacucho, donde hubo nada más y nada menos que en 3 horas 4.700 bajas, que eso, bueno, esa misma dinámica de bajas en el conflicto de Palestina, por ejemplo, en el actual conflicto, ahora tendremos 3 millones de muertos. Con esa misma dinámica. Así que fijaos, en un momento en el que no existía ametralladora, ni fusiles de repetición, ni automático, ni nada, daos cuenta de la violencia extrema de ese conflicto. Bueno, pues eso nos da la imagen, creo, certera de esa complejidad del conflicto americano y además de la necesidad de estudiar América Latina a través de las regiones y a través de los conflictos, pero ubicándolos no en la estratosfera, sino en el conjunto de las circunstancias precisas y concretas que lo hicieron posible. Creo que eso es lo más importante de todo ese conflicto de independencia, y eso es lo que yo he tratado de estudiar en la batalla de Ayacucho, donde lo que menos me importaba era la batalla. Lo digo con absoluta sinceridad. De hecho, cuando uno ve el libro, y de la batalla de Ayacucho se resuelve en 4 o 5 páginas. Pero sí explicar por qué se da esa batalla de Ayacucho y cuáles son sus consecuencias. Eso para mí era lo más importante. Y crear una obra de divulgación, donde no solamente se quede en lo puramente académico. Hombre, está uno mamado completamente del academicismo, de ¡ay, mira, qué maravilloso soy! Yo te voy a citar a ti, pero oye, luego tú me citas a mí. Miremos el ombligo de lo listos que somos y tal. Y eso es una de las grandes lacras, fijaos, no solamente de lo académico, sino de lo universitario. En un momento en el que la Universidad de Pablo de la Vía está siendo atacada, como todas las instituciones dentro del sistema público, por unos políticos que lo único que quieren es privatizar todo lo público, nuestro principal recurso debería ser la gente. Pero debería ser la gente si nosotros nos hubiésemos apoyado siempre en la gente. Pero como la gente nos ha percibido como unos seres olímpicos, que estamos son listísimos por ahí, fuera del bien y del mal, como en la cúspide del Monte Olimpo, alejados de toda la cotidianeidad, pues ahora no podemos reclamar su atención, ni su ayuda, ni que pretender que entiendan cuál es realmente el problema más grave. Yo creo que tenemos que empezar a abogar por una reconversión del sistema universitario en el que se contextualice cada una de las instituciones. Las instituciones universitarias se deben a su mundo, a su región concreta. Tienen que resolver problemas también globales, pero sobre todo problemas locales. Nosotros tenemos además una vinculación absolutamente espectacular con Pablo de Olavide y con todos los pueblos que fundó Pablo de Olavide en esa maravillosa ruta que conecta Sevilla con Madrid, hasta Despeñaperros, que fue por allí fundando don Pablo de Olavide todos esos pueblos. Y yo creo que esa es una de nuestras señas de identidad, y obviamente América Latina. Creo que es la otra gran seña de identidad que a nosotros nos identifica.
Bueno, buenos días, yo soy Elena, muchas gracias, profe, y yo creo que hemos hilado perfectamente todo lo que estamos hablando, y ahora hablar de actualidad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, pues me gustaría darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este especial, ¿no?, que ya llevamos un año grabando Café con América. Y bueno, y como es costumbre, como nosotros nos encanta mojarnos en ese sentido, vamos a hablar de política, vamos a hablar un poquito de actualidad, de temas que a lo mejor yo creo que también los estudiantes piensan, vale, la historia, yo me dedico a esto, estudio esto, me informo sobre esto, pero ¿qué repercusiones tiene el día de hoy? Y hay mucha gente, yo creo que muchos estudiantes, mucha gente joven, que no se da cuenta de la importancia que tiene la historia, ¿no?, en las cosas que están pasando ahora mismo. Entonces, en este sentido, como tal lo hemos hablado con otros invitados que han venido al programa, queremos que este espacio también sea un espacio de comunicación, como de un puente para la gente que quiere informarse, para la gente que vive aquí, por ejemplo, en Sevilla, que es de América Latina, que muchas veces no puede informarse sobre lo que está pasando en sus países, por ejemplo, porque no hay puentes de comunicación entre los medios de comunicación nacionales, ¿no?, o en general las grandes multinacionales, que muchas veces se les da la espalda, ¿no? Entonces el objetivo era un poquito esto. Y me ha gustado mucho porque perfectamente lo podemos hilar hablando de lo que hemos estado comentando de la universidad. En este sentido, me gustaría preguntarle por qué opina sobre un poco el bagaje político que estamos viviendo ahora mismo relacionado con esto, con la privatización de la universidad, con una, como que parece que tenemos una sociedad, por un lado, más apolítica, gente joven a lo mejor un poco más que no tiene interés por la política, y luego más que está a la vez creciendo ese radicalismo político, por lo menos en España. En América está pasando lo mismo, en América Latina, porque sí es verdad que hemos tenido casos como el de Bolsonaro en Brasil, el de Milei en Argentina o el de Bukele en El Salvador, pero en Europa también está pasando. ¿Hay un radicalismo ahora mismo político en general, o es algo que usted piensa que va a ir a más tiempo, o que se va a quedar en, esperemos, que una anécdota?
Pues esperemos que se quede en una anécdota la situación que estamos viviendo, pero yo no creo que se quede en una anécdota. Y para que no se quede en una anécdota, tenemos que tomar partido. Ser apolítico es tomar partido, aunque uno crea que está por encima del bien o del mal, como decíamos anteriormente. Es decir, el descreimiento, la falta de interés hacia lo político es también una actitud política. Entonces, aquellos que no toman partido, partido hasta mancharse, como decía el poeta, necesitamos de vosotros para que asumáis, digamos, un conjunto de herramientas que son absolutamente fundamentales para transformar la realidad. El decir que esto no me interesa, el decir que esto no va conmigo, el decir que esto pasa muy lejos, el decir que no. Uno tiene que ser consciente de que las actitudes políticas no solamente, digamos, uno debe asumirlas, sino debe encarnarlas en su propio activismo personal. O si no, otros lo van a encarnar. Claro, el resurgimiento de la extrema derecha se hace evidente cuando existe una enorme cantidad de gente que se manifiesta como apolítica, es decir, que no hace nada. Entonces, ante esa inacción, hay gente que sí hace, y esos que sí hacen son no son innovadores, no innovan absolutamente nada, sino vuelven a intentar traer la España esa caduca, trasnochada, otra vez al presente. Y encima, además, apoyados por incluso multinacionales o por empresarios que, al desconocer tan profundamente la historia, no son conscientes de los peligros del extremismo, de la derecha extrema, que los empresarios, por ejemplo, alemanes, fueron capaces de percibir después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando esos mismos empresarios alemanes apoyaron y subvencionaron a los nazis, años después se dieron cuenta de que lo habían perdido todo y que las pocas industrias que quedaban después del pacto entre la Unión Soviética y los aliados habían sido desmanteladas y los soviéticos se las llevaron. Todas esas industrias, las pocas que quedaron en pie. Como eso los alemanes lo saben, porque ellos sí estudian historia, hace poco un conjunto de las más poderosas empresas alemanas firmaron un manifiesto, lo publicaron en los medios de comunicación, además lo difundieron internamente dentro de sus propias empresas, advirtiendo de los peligros de la extrema derecha y del gobierno de la extrema derecha. ¿Qué diferencia con España? Por Dios santo. Aquí estamos en exactamente todo lo contrario. Pues como siempre, ¿no? Lamentablemente. Pero yo creo que lo fundamental es tomar una actitud decidida y saber sinceramente a qué nos estamos enfrentando y que no adoptar una actitud militante en contra de la extrema derecha nos va a perjudicar a todas y a todos, y nos va a perjudicar mucho. Estamos en un contexto, además, donde la extrema derecha ha crecido enormemente. Ha crecido en Europa, ha crecido en Estados Unidos, ha crecido en América Latina, pero todavía América Latina conserva un reservorio de eso que yo os comentaba anteriormente, que aprendí y aprecié cuando era un adolescente. Esa ilusión de crear, de transformar, de generar, de construir una sociedad diferente, una sociedad nueva, de que todavía haya gente que no se conforma. Y yo creo que eso está todavía presente en las sociedades latinoamericanas y de eso creo que deberíamos todavía aprender nosotros. Muy recientemente he tenido ocasión de estar varias veces en Venezuela. Cuando uno confronta la realidad que le transmiten los medios de comunicación en España sobre Venezuela y la Venezuela que uno conoce, no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es otro de las lacras que tenemos. Una cantidad enorme de medios de comunicación que construyen realidades paralelas en función de los intereses económicos de las empresas que avalan, que sostienen y que se benefician de esos medios de comunicación. Con lo cual, mantener una mentalidad crítica es algo absolutamente fundamental. La universidad debe ser una generadora de conciencia crítica, también de experimentos y también de inventos, Pero eso no lo dan en las ciencias experimentales, perdón, lo dan las humanidades. Por eso las humanidades siguen todavía siendo absolutamente necesarias. Generar ese pensamiento crítico no es decidir entre el iPhone 10 o el iPhone 12. Uno puede tener crítica, obviamente, en función de las prestaciones, pero eso no hace que la sociedad mejore. Generar ese pensamiento crítico sigue siendo todavía hoy absolutamente fundamental.
Relacionado un poco con esto que acabamos de comentar sobre los medios de comunicación y la capacidad que tienen para manipular los medios, ¿no? Que muchas veces nosotros nos creemos, no, los medios nos manipulan. Yo veo la izquierda, veo un medio de derecha o de izquierda, pero no nos damos cuenta de que hay un grupo de gente, no hay una privatización detrás de eso con un interés evidentemente político también. Y relacionado también con lo de Donald Trump, quería preguntarle por eso, porque realmente hemos empezado el año 2025 viviendo algo, yo creo que un poco preocupante, en el que estamos todos un poco en vilo ahora mismo pensando qué va a pasar. Y también desde un punto de vista también relacionado con los medios, desde Europa se está viviendo lo de Trump, como qué va a hacer Trump en Europa, qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con las armas. Tiene la Unión Europea que armarse, pero por ejemplo, todas esas barbaridades, todas las cosas que está relacionado con todo el tema de los aranceles económicos, todo el tema también de las deportaciones masivas de personas, como ya ha pasado a un segundo plano. Como nosotros estamos centrados en Ucrania, no estamos centrados en qué está pasando en Europa, vamos a darle la espalda a todos esos crímenes contra la humanidad, que podemos decirlo abiertamente, que es coger a las personas, sacarlas de su casa, meterlas en un avión y deportarlas por la fuerza como si fuesen delincuentes.
Además, con el beneplácito de algunos presidentes latinoamericanos como Bukele. En fin, una cosa absolutamente lamentable. Nos planteamos una situación completamente novedosa, aparentemente, pero resulta que para los que estudiamos historia, a lo mejor no nos parece tan novedosa. Fijaos, en el siglo XVIII, la llegada de los Borbones supuso algo que los historiadores hemos descrito y hemos investigado como la ruptura del pacto colonial. Las élites americanas encarnaban el poder de los monarcas. En el siglo XVII, en el siglo XVI, las élites americanas encarnaban el poder de los monarcas en el territorio americano. Y cuando llegan los Borbones e imponen el sistema de intendencia, los intendentes, llegados todos desde España, unos advenedizos que llegan allí al territorio americano a decirle a las élites que habían gobernado siempre cómo se tenían que comportar, eso hace que todo el sistema estalle por los aires. Y de ahí, no de 1808 ni de 1810, de ahí, de principios del siglo XVIII, se deriva el estallido del conflicto de independencia americano. ¿Vale? Un proceso estructural de largo recorrido. Bien, perfecto. Cuando nosotros, después de la Guerra Mundial, analizamos que la superpotencia de los Estados Unidos, a través del Plan Marshall, subvenciona la reconstrucción, interesada, obviamente, de todos los países europeos que habían sufrido en sus propias carnes el impacto de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea un telón de acero donde exactamente la Unión Soviética hace lo mismo con el Pacto de Varsovia, desde entonces hasta hoy, resulta que lo que podemos ver es un pacto entre las élites europeas y las élites estadounidenses, mediante el cual las élites europeas construían, conformaban sus naciones en íntima relación con las élites estadounidenses, en íntima relación comercial, pero también simbólica. Todos nuestros referentes simbólicos son de Estados Unidos, de Hollywood, no sé. Perfecto. Hasta que llega Trump y rompe todo ese pacto por los aires completamente. Nosotros ya nos vamos a defender más. Esa relación de dependencia, donde nosotros defendíamos y vosotros comprabais, por decirlo de manera simplista, ya no va más. ¿Y ahora qué pasa con las élites europeas? Se han encontrado desnudas completamente. Sin el primo de Zumosol, sin el machote que les proteja. Y ahora se tienen que proteger ellas a sí mismas. Igual eso nos sirve, al final nos sirve como lección valiosa, absolutamente fundamental, para que entendamos que la Unión Europea debe responder por su cuenta, por sí misma. Y además buscar relaciones y socios estratégicos. y termino diciendo que, además, un socio fundamental, estratégico y siempre dispuesto a colaborar con Europa es y seguirá siendo América Latina, estoy absolutamente seguro.
Y a modo de conclusión, porque aunque podremos tirarnos hablando de esto 5 o 6 horas más, como docente, como profesor de universidad que trabaja con las nuevas generaciones, que está colabora con la formación y la transformación intelectual de los nuevos jóvenes, ¿ve una esperanza? ¿Ve que la gente joven está empezando a tomar conciencia de que lo que está pasando, de que tiene que haber un cambio, de que ellos tienen que ser el motor de ese cambio?
Creo que hay que transmitirlo, porque el nivel, digamos, de alienación que nos transmite el mundo de las tecnologías, el mundo de la prisa, del tiempo corto, del TikTok de los 15 segundos, todo eso hace que el cerebro se vaya atrofiando y se acabe convirtiendo en, digamos, en un receptor de información rápida, pronta y muchas veces intrascendente. Entonces, yo creo que una de las principales tareas que tenemos los docentes es, bueno, adaptarnos a ese modelo o intentar transformar la cabeza de la gente para que los estudiantes adquieran ese compromiso. Hoy lo venía hablando con mi esposa y llegamos a la conclusión de que creo que necesitamos que los niños, tenemos 2 niños, los niños tienen que ver telediarios, tienen que aprender de la realidad social catastrófica en la que estamos, obviamente con una guía tutelada en la que nosotros le podamos explicar lo que sea. Hay incluso una especie de pildorazo del telediario de Televisión Española en YouTube que dura 10 minutos. Bueno, pues ya está. Con eso, por lo menos, uno tiene una idea de lo que va sucediendo en el mundo. Pero creo que es absolutamente fundamental. Yo me crié con la radio. Para mí, todavía hoy en día, la radio es fundamental. Es un elemento de recepción de información que es absolutamente clave. Los periódicos digitales también lo son. Es decir, estamos en el mundo de la información. Jamás habíamos tenido a nuestro alcance tanta información. Pero esa información tiene que ser comprendida. Y ese es un paso absolutamente fundamental que uno debe adquirir aquí, en la universidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, profe, gracias por acompañarnos. Y bueno, y para concluir el programa, me gustaría darle las gracias al profe Justo por venir hoy a acompañarnos. Bueno, y también pues a todos nuestros oyentes, al equipo de la radio y a Noelia también, porque gracias a ella hemos podido crear este espacio y demostrar que la universidad es mucho más que un aula y mucho más que ir a clase y escuchar a un profesor hablar. También es participar y mostrarse de manera activa, ¿no?, y reivindicativa. Y bueno, pues cerramos este programa con un año de trabajo muy intenso, pero muy satisfactorio, y que bueno, y que no os preocupéis porque nos queda, yo creo que nos queda largo todavía, mucho más. Muchísimas gracias, profe.
Muchísimas gracias a todos.